There's still time to save big on your landscaping project at Menards. Create stunning patios and strong retaining walls with our huge in-stock selection of concrete blocks ready to take home today. Plus, get pre-estimates fast with our easy-to-use design and buy program in-store or on Menards.com. Don't miss out. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards. Save big money at
Menards. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Hugo Páez.
Hola, Eduardo.
¿Todo
Hola,
bien?
Guillermo.
Todo muy bien. Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes.
A ver, vamos a hacer un poco de historia. En agosto de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda ante un tribunal federal en Boston, allá en Estados Unidos, contra 8 fabricantes de armas: Barrett, Beretta, Century, Colt, Glock, Smith & Wesson, Sturm, Ruger y Whitmer, que también se conoce como Interstate Arms. Los acusó de negligencia por facilitar el tráfico de armas hacia México y pidió una compensación de solamente 10 mil millones de dólares. Bien, ¿por qué lo hizo? Porque en México cada año ingresan, de acuerdo a algunos cálculos, 200 mil armas. Hay quienes dicen que ya entran 500 mil armas. Pero las autoridades mexicanas solamente recuperan 20 mil, o sea, el 10% de lo que entran. De acuerdo al Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, se estima que para finales de 2017 en México había casi 17 millones de armas de fuego, la mayoría absoluta ilegales. Si añadimos que en esos 7 años entraron 1.400.000 más, ya tenemos casi 18 millones y medio de armas en tu casa, en mi casa, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en el coche que te va a buscar bronca, y mejor cállate la boca porque este país está bien empistolado. Y hay gente que no trae pistola en el coche, trae rifle. La verdad. Entre diciembre de 2006, cuando Calderón estúpidamente arrancó su guerra, y mayo de este año, se han registrado en México aproximadamente 464 mil homicidios. Casi medio millón de homicidios, el 73% de ellos fueron cometidos con arma de fuego. Ok. Entonces, por eso México dijo, vámonos contra estas cosas,
las
¿no?
armerías.
El problema es que en octubre de 2022 un juez federal desechó la demanda por falta de fundamento legal. Y ayer la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad, o sea, liberales y conservadores dijeron, este caso ni lo vamos a ver, desechado. ¿Por qué? Porque hay una ley que se aprobó en 2005 que se llama la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que impide responsabilizar a los fabricantes por el uso criminal de armas legalmente vendidas que funcionan como fueron diseñadas. O sea, ¿qué es que funcionan como fueron diseñadas? ¿De qué dispara? Pero si dispara y te quedas sin la mano, sí los puedes denunciar porque no funcionó como estaba
diseñado. Sí, por una falla propia del producto.
En agosto de 2021, uno o dos días después de que Marcelo Ebrard y el presidente Aldeano nos dijeron que esto era lo máximo, yo escribí en mi columna, va a fracasar esto porque existe esta ley. En octubre de 2022, cuando otra vez empezaron a presumir de que iba muy bien esto, volví a escribir que la demanda no tiene sustento jurídico y que representaba un gasto inútil. Hoy, pues la Suprema Corte de Estados Unidos confirma que lo que yo advertí desde el principio. Marcelo Ebrard y el presidente, porque Marcelo Ebrard en esa época era el secretario de Relaciones Exteriores, sí, dijeron que esta demanda era un acto valiente e innovador. Pero la verdad, no los hagamos guajes. Fue una maniobra propagandística de Ebrard, claro, para adornarse, para que la gente lo viera que tenía madera de presidente. Y durante 4 años estuvieron con esta estupidez, uh-huh, apoyado por el aldeano que hoy está en su rancho en Palenque, Chiapas. Esta fue una estrategia fallida desde el principio. ¿Cuánto nos costó? No lo sabemos. Varios millones de dólares, honorarios legales, traducciones, viáticos, costas judiciales, etcétera, etcétera, que México tuvo que pagar y que si los armeros quieren, le pueden cobrar los gastos de ellos al gobierno mexicano. Y ese dinero se podría haber utilizado para fortalecer las aduanas, para invertir en inteligencia, que no hay muchas veces. No, yo nomás voy a ir a la seguridad. Ah. Para mejorar el control interno de armas. No hay control. Conclusión, esta fue una aventura jurídica sin pies ni cabeza de Ebrard y del aldeano López Obrador, que ignoraron que el derecho internacional no se adapta a los discursos políticos. Ignoraron que este era un caso imposible de ganar y deberían mejor haber aprovechado la oportunidad para exigir con seriedad y sin teatralidad un control real del tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. Perdieron el tiempo y nuestro dinero.
¿Sí?
Par, no voy a decir de payasos, par de... Pues sí, ¿verdad?
Es descriptivo, no es adjetivado.
No lo estoy insultando, estoy escribiendo. ¿Dónde estaba cantado? No me digan que Marcelo no le dijeron sus asesores, oye, esta ley no va para ningún lado. Uh-huh. Porque al presidente se lo hayan dicho, pero ese cuate... Sí,
de todas maneras, no.
Estaba en Marte, ¿no?
Yo creo que el propósito también era una jugada política. ¿En qué sentido?
100%,
claro, sí. Estados 100%. Unidos está reclamándole a México el tráfico de fentanilo, uh-huh, está reclamándole también las muertes, está reclamándole muchas cosas, la violencia y demás. ¿Qué es lo que hace México?
Pues ahí te va de vuelta.
Tiene el concepto de decir, tú son tus armas. Sabían, yo creo, pues, evidentemente no,
pero,
sabían.
Pero, que pero no, era para la narrativa.
Pero esa no era la estrategia inteligente. Esa fue una estrategia para que la gente venga a su apantallar y dijera, wow, el gobierno mexicano está actuando.
Sí.
Perdóname, tú no actúas cuando de entrada sabes que no vas a ningún lado. Es perder el tiempo. Es una tontería. Obviamente a ti te impresionó esa estrategia de Ebrard.
Fíjate, yo te voy a decir. Yo creo, Eduardo, que ellos sabían perfectamente bien. Y el hecho de que Estados Unidos rechace esta demanda también es parte de una estrategia política de decir.
¿Y qué ganamos?
No podemos.
Eso sí es aceptar.
Claro que es parte del argumento político.
No, perdóname. Eso no es un argumento político, por favor. A ver, Guillermo, tú dile, porque
yo creo que era tonto. Ah, pero la corte ya me confirmó que soy tonto.
Sí. No, claro que sí.
A ver, es que cuando dijiste la palabra ignorar.
Termine, por favor.
Cuando dijiste la palabra ignorar, es ignorar e ignorancia. ¿Por qué? Sí hay un conocimiento de tu abogado
claro
que te va a decir.
Claro.
Si tú me pagas, yo meto la demanda. Pero de una vez te aviso que de acuerdo a la ley fulana de tal, sí, no va a proceder. No importa. A mí me sirve para hacer escándalo, para la narrativa
política. Hay un objetivo político.
Sí, para claro. que la gente.
Pero eso es un abuso.
Para que la gente que cree que el pueblo es estúpido y tonto.
Eso estás diciendo tú, ¿eh?
No, pero es que
eso lo estás diciendo
es casi
tú.
La actitud que demuestras.
Eso lo estás diciendo tú.
Que la gente no es tonta, Hugo. La gente sabe que esto fue una estupidez, una tontería, pero que nunca sabría haber
hecho. Eso lo estás diciendo tú.
Pero es que el resultado.
Por supuesto que ellos saben.
A ver, yo te puedo creer que en el transcurso de los 4 años. Hubo gente, seguidores de Morena y del presidente, no se está defendiendo, está peleando. Pero, a ver, ya hay un fallo de la Corte técnico. En base a la ley de 2005, esto no procede. Pero, señores, lo que hizo su líder fue una estupidez.
Lo que pasa es que Hugo no leyó mi columna que publiqué dos días después, de que Marcelo
por
salió
supuesto
con su
que sí, Eduardo. Vamos a insistir, porque esto que está haciendo Estados Unidos es contra los derechos humanos universales, no nada más. Por supuesto es que es un argumento político.
Narrativa política.
Perdóname,
narrativa
política. El único argumento es que no es legal. y de acuerdo a la ley estadounidense, sí es legal. Entonces, uh-huh, no hay argumento posible. Tú, si quieres que sigan echándonos rollo...
Es una estrategia política.
No, sí, no,
estrategia, estamos, quiero yo que sigas.
Estamos de acuerdo que haciendo. Es una estrategia política, claro, pero yo lo resumiría de la siguiente manera. Que... Yo tenía dudas si el expresidente era tonto. La Corte de los Estados Unidos me lo acaba de confirmar.
Oye, la estrategia política, ¿sabes no? ¿Cuál es el éxito de estrategia política? Según tú, que hoy todo el mundo se dio cuenta que les quisieron tomar el pelo. Este dúo dinámico de Batman y Robin.
¿Hay
no
un fallo
sé
quién
es Batman y Robin de ese par. No,
independientemente de cuánto dura una estrategia, hoy hay un fallo.
No, contundente. Por supuesto.
Que además no se puede apelar.
¿Qué nada. En fin, cuestión de opiniones. Es que, Hugo, dentro de su corazoncito, uh-huh, sí admira las estrategias de la 4T.
Iba yo a decir.
Voy a preguntar qué más tengo en mi corazón.
Iba yo a decir el priista que todos llevamos dentro, como se decía antes. El morenista que todos llevan dentro.
No, eso es ofensivo.
No, es descriptivo.
Te lo digo Diego, no yo. Digo,
no, por eso.
Bueno, pero yo creo que sí merecemos un poco más de respeto de nuestros gobernantes, los mexicanos.
Por supuesto.
Que si van a hacer algo y nos lo van a presumir, que tenga sustento lo que están presumiendo. Uh-huh. Desde el principio, aquí lo dije, no hay sustento jurídico. Esta ley ya ha sido probada porque otras personas han tratado,
claro,
de hacer lo que hizo, uh-huh, el gobierno de México,
claro,
y
claro,
no lograron nada. Es como demandar a una compañía, a una fábrica de coches, porque un terrorista se puso tras el volante y atropelló a 20, y la gente dice, lo voy a demandar por porque traía su coche. Es el mismo principio. Las fábricas de armas venden armas. El uso que después la gente le dé ya no es bronca de ellos. Se acabó. En fin, ahora está negociando el comercio de México. No, cuidado, cuidado. Vamos a los mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Exactamente 6 minutos después de la hora. Que en México debatimos hasta lo... Bueno, todo el mundo se debate hasta lo trivial. Que si la toga o no la toga, que, ajá, va a usar el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar. A ver, él dice que no se va a poner la toga. Uh-huh. Que se va a poner una camisa indígena, colores indígenas. Lo cual, está bien, a mí no me importa. Mientras... sea un buen presidente de la Suprema Corte.
Ese es el tema.
¿Okay? Tengo aquí en mis manos la copia del diario oficial del jueves 8 de mayo de 1941. Ese día, en el diario oficial, se publicó un decreto que dice: Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, artículo primero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando concurran a las audiencias, vestirán la toga magisterial. Artículo segundo, la toga magisterial será de seda mate negro, con cuello, vueltas y puños de seda brillante del mismo color. Transitorio. Esta ley entrará en vigor 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o sea, el 11 de mayo. Uh-huh. Y firmaron Mariano Samayoa, Enrique Osornio Camarena, Juan Gil Preciado y Samuel Hoyos Castro. Todos eran diputados federales. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89, son bien barrocos este,
sí,
¿no?
Sí.
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, si los de la 4T son tan revolucionarios, ¿por qué no le cambian el nombre al país a México?
Pues ya se ha intentado, ¿eh? De hecho, ya están.
A ver, estos haciendo... de la 4T yo no he visto que lo hayan intentado.
No, se ha intentado antes.
¿No que son diferentes? Antes.
Pues sí.
Digo,
son los mismos, cuando, nada más cambiaron de camiseta.
Cuando México se fundó como la República Mexicana.
Sí,
así es.
A ver, Bueno, entonces, el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y para su vida, debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, DF, a los 8 días del mes de abril de 1941. Manuel Ávila Camacho, rúbrica, el secretario de Gobernación y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán, rúbrica. O sea,
84 años.
Sí, o sea que el señor Hugo Aguilar, en las acciones públicas, va a tener que portar una toga, a menos que su primer acto sea violar la ley. Porque es una ley vigente. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros diputados lamebotas y obedientes? Pues hacer una sesión extraordinaria. ¿Cuándo toma posesión?
En octubre, ¿no?
Septiembre.
¿Septiembre?
Bueno, entonces tiene que hacer su sesión extraordinaria para derogar este decreto de Ávila Camacho que diga los ministros de Suprema Corte pueden llegar de guayabera, pueden llegar como se les antoje. A ver, en Francia cada vez usan menos togas. Mm. En los países escandinavos llegan de traje, ya no sea, porque dicen vamos a ser iguales que los demás. Esta cosa de la toga viene de la época romana. Que para que se vea serio. A ver,
pero si partimos de la base que lo de la toga es una cuestión protocolaria, el asunto de fondo es lo que acabas de explicar. Es ley. Se tiene que. No es a criterio, no es a contentillo.
No es que él quiera.
No es propaganda política.
A ver, él puede no hacerlo, pero va a incurrir.
Cae en falta.
Va a incurrir.
Y no sería...
Que no creo que haya una ley que castigue no usar la toga. Pero debería haber ejemplo. A ver, hay un decreto, hay una ley que dice que la debo poner. Entonces, o me la pongo... O que me cambie la ley.
¿No sería muy contradictorio que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contravenga la ley?
Sí, sería medio... No es la a ver, pero todavía no es la primera vez que lo hayan, ¿eh?
Sobre todo en un tema tan burdo.
Y porque, son diferentes y porque los elegimos nosotros.
Híjole, yo eso de diferentes lo sigo pensando.
Ya hicieron pedazos el Poder Judicial. Esto es un pedacito, hombre.
Por eso, a eso es a lo que voy. Es un tema tan burdo. Como para que se ponga en riesgo.
Pero es que quien lo ha estado haciendo es la oposición. Uh-huh. La oposición le han dado unas palizas tan duras que sí, ya no saben. Sí. Ve como Alito ayer pidió una entrevista en este programa ayer. Que
sí, dice, ayer.
Porque quería responder algo que habíamos dicho y no, la hora de la hora era porque quería decir que van a todo dar los del PRI. Pero...
No, o sea, la
que su corazón son sensibles.
Sí, pero la petición de aclaración terminó en una carretada de elogios.
Sí, no, que parece que no me conoce. A mí el elogio vale gorro, que no me elogien. A ver, uh-huh. Aquí lo que estamos viendo es que todos los que están llegando a la Suprema Corte, al Tribunal de Justicia.
Sí, lo que era la judicatura.
Lo que va a castigar a los, uh-huh. supuestamente castigar a los
sí,
jueces
supuestamente.
Corruptos. Todos fueron...
Funcionarios.
Funcionarios de Morena o promovidos por Morena.
Sí, sí es.
O sea, este es un poder judicial que el pueblo eligió, así como eligió una cámara morenista, una presidenta uh-huh. morenista, pues un poder
como
judicial
si fuera de, un tema de partidos, ¿no? ¿Para quién vas a votar para la Suprema Corte? ¿Por Morena?
No, yo voy a votar porque me dieron el acordeón.
Es lo mismo. El acordeón lo distribuyó
Morena. ¿Qué más, Guillermo?
Bueno, a ver, partiendo de esa base, y no me voy a ir al antecedente de que la Corte siempre ha sido entreguista o sumisa con el gobierno, con el Ejecutivo. Lo que estamos viendo aquí con esta nueva conformación, digo, las dos cosas que llaman la atención es que alguien operó electoralmente para que ninguna de las tres ministras del régimen, Esquivel, Batres y Ortiz, fueran presidentas de la Corte. Porque este señor Hugo Aguilar no era un dechado de popularidad o muy conocido.
No lo conocía nadie.
Nadie.
No.
Bueno, nadie.
Hizo
pero,
muy poca
pero
campaña.
Adentro de Morena sí lo conocían y muy bien.
Como funcionario, ¿no?
Era parte de algo, forma parte de un grupo.
Muy cercano claro. A López Obrador.
Sí, muy cercano.
Y con una gran relación con la presidenta Sheinbaum.
A eso voy. Sí. Entonces, alguien necesariamente tuvo que operar para que él ganara. Interesante desde el punto de vista que las tres favoritas o las tres más publicitadas, alguien las dejó fuera. Bueno, ahora...
Ya qué mal pensado eres, el pueblo. El pueblo. Pero
un
voto de confianza al pueblo.
Tengo que hacer el análisis.
El acordeón.
Tengo que hacer el análisis para que el pueblo
Hugo
decida.
Aguilar sí tiene muy buena reputación
e
imagen
escuchado.
Como luchador social.
Sí, eso
es
sí.
Es lo que yo he escuchado.
Sí, he escuchado.
No lo
sí.
conozco, pero que sí ha agarrado causas complicadas y se la ha rifado. Es lo que...
Mira, yo también, eso es lo que he escuchado.
Sí, yo escuché una crítica bien hecha de Xóchitl Gálvez. Xóchitl, bueno, obviamente.
¿Quién? ¿Perdón?
Xóchitl, Xóchitl. Xóchitl siempre ha estado.
¿Quién es Xóchitl? En el me falla
tema,
la memoria.
En el tema indígena.
¿No? Memoria.
Entonces, agarra a Xóchitl y dice: yo dije, lo va a destrozar. Y agarra y dice: yo quiero hacer dos separaciones. Uh-huh. Una, su trabajo legislativo, uh-huh, y su trabajo en los pueblos indígenas. Como ninguno, ¿eh?
O sea, es destacado en la
increíble,
materia.
Increíble, increíble.
No tiene experiencia en el Poder Judicial, no, pero es después, un buen elemento.
Pero se monta ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo único que se dedicó es a obedecerle a Andrés Manuel López Obrador.
Porque así, ya trata, así es la política, claro, así claro, es el claro, gobierno. Claro.
Igual que ella con Vicente Fox, bueno, y Calderón.
Pero digo, vaya, pero a lo que voy es que viniendo de ella... El decir esto, lavarlo, yo creo que tiene valor.
A lo que va mi planteamiento, sí, que va más allá de lo personal, Hugo Aguilar. Ajá. La corte sumisa, entreguista, vamos a ver votaciones como nunca antes, unánimes, donde los 9 van a votar lo mismo. Y antes los abogados hacían...
No van a simular nada.
A ver, antes los abogados hacían cabildeos con ministros para ir consiguiendo los votos. Mi pregunta es, ¿ahora dónde se va a hacer ese cabildeo? ¿En la Secretaría de Gobernación? ¿En Palacio Nacional? ¿O con cada uno de los ministros?
En el edificio de la Suprema Corte. ¡Por WhatsApp!
Yo lo que creo esta corte la vamos a recordar no como la corte de los litigios, como la corte del
cambio. A ver, además, yo creo...
20 metros para allá ya están en Palacio.
Yo le voy a dar a esta corte el beneficio de la duda.
Sí, hasta que entren.
Hasta que entre y empezar a ver sus primeras decisiones. Uh-huh. Y ya en ese momento diré lo que pienso. Ahorita, de 3 ministras que llegaron, las que ya estaban, no doy nada por ellas. Vamos a ver cómo están los otros 6, ¿no? Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Vamos aquí de regreso. Aparentemente, un comentario al margen. Don Benito Juárez. Sí. Se usaba la toga cuando fue presidente de la Suprema Corte. Sí. Porque en esa época lo acostumbraban a usar. No he podido ubicar ni una fotografía de Benito Juárez togado. Porque, ¿sabes? Se le gustaba salir con
Frank.
Levita. Con Frank. Levita. Sí. Levita la acusaba. Sí. Pero lo que sí investigué es que en aquella época los ministros de la Suprema Corte usaban toga. ¿Y de quién era más indígena entre Benito Juárez y tu tocayo Hugo? Creo que Benito Juárez.
Sí, porque Hugo Aguilar es mestizo. Claro. Benito Juárez era indígena.
Mira, yo no sé, también es lo que te sientas que eres, ¿no? No,
ah,
no,
bueno,
sé,
eso ya es de definición personal. Sí,
pero
sí,
si Juárez se pudo poner la toga, nomás ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Porque Juárez no andaba con estas cosas que, ay, ya, no voy a usar la toga, me voy a poner.
No. Pero siendo indígena, con levita, ¿no? Digo, también.
Era la moda.
Eran otros tiempos, no, también, bueno, hay que decirlo.
Eran otros tiempos. Ya lo vas a criticar otra vez.
Eran otros tiempos.
Siempre sale la crítica contra ciertos grupos,
¿no? Y eran tiempos en que no existía Morena. Sí.
Quiero decir que ya reabrieron sus puertas tras 2 días de cierre. El Museo Nacional de Antropología, el Nacional de Historia Castillo Chapultepec, el Museo de las Intervenciones, porque al Instituto Nacional de Antropología e Historia se le ocurrió contratar a 2 empresas que tenían que empezar a trabajar el día 1 de junio, y la empresa que se llama Asistencia y Supervisión, que dirige un tal Eduardo Gutiérrez Artigas, y otra que se llama Sistemas Prácticos de Seguridad Privada, que dirige Julio Girón Ramírez, el día 1 no tenían al personal. Y te presumen, fíjate, presumen, presencia nacional, esta empresa, Asistencia y Supervisión, nuestros clientes, el ISSSTE, el SAT, el CIDE, la CFE, pensioniste, y el otro también presume, no sé qué, no sé cuántos, pero dice 25 años de éxito, y dices, ¿y no tenía el personal? Aquí hay algo raro, ¿no?
Hay algo muy raro, y sobre todo desde...
Grábense estos nombres.
Sí.
Julio Girón Ramírez.
Sí.
Y el otro, Eduardo Gutiérrez Artigas. Esos son los malos que no dejaron que los turistas pudieran entrar al museo.
Así es. Pero yo creo que aquí el error estuvo desde la contratación de Pedro Alberto Velázquez, que es, él fue funcionario de Francisco Garduño, el Instituto Nacional de Migración.
Ya empezamos mal.
Y pero Alberto acusado, Velázquez, ¿pero qué tiene que ver Alberto Velázquez?
El director de seguridad. Fue el que hizo
¿en el instituto? ¿Eh? ¿El Instituto Nacional de Antropología?
Sí, en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología está bien.
O sea, brincó del Instituto de Migración.
De Migración al INAH.
Sí. ¿Cuándo?
Hay gente que siempre aterriza como gatito.
Ah, no, ubicuos, claro. ¿Cuándo Francisco Garduño estuvo en el Instituto Nacional de Migración hasta el día que quiso prácticamente?
Es un funesto personaje.
Funesto.
Que es una de las grandes imágenes de la impunidad.
Así es.
Que Morena dijo que se iba a acabar bajo su mandato. Porque el señor, de alguna manera, si no fue culpable, sí fue responsable.
Responsable, sí.
De la muerte
de
40 personas,
40 migrantes
en Ciudad Juárez. Sí. Él era el responsable de que esto funcionara bien. Pero ni como responsable.
Nada, nada. Nada.
Sí. Yo creo que aquí...
Como hoy se cumplen, ¿cuántos años de la guardería?
De la guardería Becerra, ayer, ¿no?
Hoy sí.
No fue hoy.
¿Fue
hoy?
Calderón.
Sí, es cierto.
Hoy. Y tampoco hubo responsables de alto nivel.
Sí, sí. Eso en la mañanera se trató.
La impunidad existió con el PAN. Existe hoy y existió
con todos.
Sí. Para que no nos
hagamos. Con todos. Ahora, yo creo que aquí, Eduardo, lo que estamos viendo es que sigue de alguna manera este grupo del obradorismo que se están imponiendo en varias partes. ¿Qué es lo que pasó, Eduardo, ayer? Casualmente también cerraron prácticamente al mismo tiempo el Castillo de Chapultepec, el Museo de Antropología, ¿no? O sea, el Museo del Templo Mayor, importantísimo.
Fueron seis, ¿no?
Más otros,
es que
sí,
no llegaron los guardianes, ¿qué quieres?
Pero, fíjate, llegó, vamos a suponer, llegó la mitad. ¿Qué hacen los directores de cada uno de estos museos y el personal? Vamos a cerrar porque no se puede. Le reventaron la acción de este contrato, de estas licitaciones, porque en el sexenio pasado las licitaciones fueron totalmente opacas, mucho más prácticamente que cualquier otro sexenio. Antes se simulaba, si quieres, o sea, había corrupción y demás.
Yo aquí tengo
entonces,
un dato, que el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura dijeron, no hay suficientes guardias, están mal capacitados y no vamos a dejar que abran los museos porque corren peligro los tesoros que están dentro de estos museos.
¿Sí? Se la reventaron.
A uno mandaron a 20 cuando tenía que haber 50.
Así es. Y llegó, el Museo Nacional de Antropología llegó a tener 111, Eduardo. 111 que es lo adecuado, digamos, ¿no?
Yo 50 no sé, es lo mínimo. No sé si con los sistemas de
televisión. Es lo mínimo necesario,
todo,
¿no?
No sé, pero...
Pero se lo revienta el sindicato y también que
qué
están
bueno,
viendo aquí.
Felicidades,
¿eh? Felicidades al sindicato. Claro. Nunca me imaginé decir esa frase. Felicitar a un sindicato.
No, yo no. Sí, ay, no, que tú eres sindicalista.
Sí,
no. Viniendo
sí,
como eres del PRI.
Ya no.
No puede
ya
ser.
No,
ya
no.
Ya no. Sí. Del PRI. Viva el sindicato.
Algo se queda. Algo se queda. Pero ya no.
El sindicato de trabajadores al servicio del gobierno de Quintana Roo. Ya. No, ahora, sería bueno unas. ¿No tienes algunos discursos grabados? Sería bueno. Dice que no queda ninguno.
Sí, tengo lo tengo incluso en video cuando comparecí en Cámara de Diputados cuando fui secretario.
¿No ya mandaste a destruir todos los demás?
No, lo que pasa es que en esa época no había la capacidad que hay tecnológica hoy para guardar cosas y eso.
Ahora, yo creo también aquí no se exime de responsabilidad.
Aparte, no había vanidad en ello.
A Diego
Entonces,
Prieto,
por eso no coleccionaba discursos.
Prieto, que es el director del instituto.
Funcionaba muy impugnado.
Muy impugnado, ¿por qué? Porque cuando acusaron, y él mismo dos conferencias se le salió, impugnaron, y acusaron de cocidio la obra del Tren Maya, él mismo dijo, en el tramo 5 han hecho barbaridades, ¿no? Él mismo siendo también parte, o sea, él fue heredado a Claudia Sheinbaum, Diego Prieto,
¿no? Es uno entonces, más de un bolón de herederos que no deberían estar.
Exactamente, ahora, el hecho de que este tipo, Pedro Alberto Velázquez, haya contratado, haya hecho este tipo de maniobras, y ni siquiera hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, ya le dije a Diego que va a entrar la policía auxiliar. ¿Qué es lo que en un principio Andrés Manuel López Obrador dijo? Toda la seguridad privada la vamos a quitar.
¿Sí?
¿Te acuerdas?
Sí, totalmente.
La vamos a quitar y va a entrar la policía auxiliar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser este tipo de maniobras y que no le informen a la presidenta o que no se dé cuenta Diego Prieto? Al grado de que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel y Casa, Se rió prácticamente Diego Prieto. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Pues que abran los museos, ¿qué va a hacer? ¿No?
Tú no puedes contratar policías auxiliares porque cuidar un museo se necesita un grado de especialización.
Sí, se necesita, sí.
Esto no estar cuidando...
Bueno, eso es temporal. No, la policía auxiliar
tiene razón,
ahora.
Eduardo. Cuando tú haces ahora una licitación de ese tipo, tienes que señalar las características del tipo de
servicio. ¿Y
por qué
no es personal del mismo instituto? ¿Por qué no es personal asignado a los museos? ¿Por qué no contratan gente...
Es tan sencillo
como
esto.
...que pertenezca... a los empleados del Instituto Nacional.
Es tan sencillo como esto. En vez de que destines una partida presupuestal para licitar el servicio, ese mismo dinero mándalo como presupuesto interno para contratación de personal.
Hay que recordar, Eduardo,
así de fácil.
Que hay que recordar que el outsourcing, que esto uh-huh. está considerado outsourcing.
Que también se dijo que también, no iba a haber en el gobierno.
Exactamente, que no iba a haber en el gobierno. Pero bueno, también hay un evento que en este tipo de seguridad que estaba muy relajada, uh-huh. cuando se roban las joyas del Instituto Nacional, del Museo de Antropología e Historia, ahí también cambiaron el tipo de seguridad, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es, sí tiene que ser alguien especializado en este tipo de seguridad. ¿Qué es lo que hace Claudia Sheinbaum, ¿no? Dice, bueno, ahorita que entra la policía auxiliar, tiene que entrar a alguien, claro, tiene que entrar a alguien, ¿no? No sé en qué parte va a quedar esto, la licitación. No sé tampoco si van a correr al funcionario que contrató esto, pero...
¿Te puedo apostar?
No, ¿qué va a pasar con Diego Prieto?
Que a él no lo
nada,
van a correr.
Nada, no le van a
ahora,
hacer nada.
Conociendo la ley y sabiendo cómo funciona una licitación, la empresa cayó en falta por no cumplir con la fecha o con el personal. ¿Sabes qué significa eso? Una multa.
Bueno, pero
una penalización.
Tienen que...
El 50% no vaya.
No,
eso.
Tienen que...
Pero, a ver, es una penalización.
Pero tienen que cancelar este contrato.
Por supuesto.
A ver, no, eso es lo que debería.
Ahora, sí. Vamos a ver, porque como son mañosos, hijo, para cancelar este contrato, si me cancelas, me das...
Ándale.
Me pagas dos años.
Sí, sí, sí.
Digo, porque no hay otra explicación que no sea personal especializado en cuidar museos, empleados de antropología y estén... Oye, hoy mismo la presidenta dijo, que los neoliberales eran los que creían que había que concesionar todo. Lo dijo hoy, refiriéndose a la guardería, a lo que ocurrió.
Así es.
O sea, ella es la primera que condenó que se contraten privados. ¿Por qué está entonces Diego Prieto contratando
seguridad privada?
Seguridad privada, sí. Si la puede tener adentro. ¿Por qué? A ver, un mal pensado como Hugo diría, negocios. Un mal pensado.
Yo también.
Yo no podría pensar así.
Mira, en este
no
tipo.
No tienen vergüenza.
En este tipo de maniobras, cuando son mañosas, es muy fácil agarrar y decir, ok, te contrato 50, 60, 70. Uh-huh. Mándame la mitad.
Sí.
Mándame la mitad.
Y me das la lana a mí. Sí, digo así.
Cuando no va a haber bronca.
Pero cuando el tema de la seguridad no es tan delicado.
Además de la comisión que vas a dar, me das los sueldos o vamos a mitas.
Sí.
Esto huele muy mal, ¿eh? Y poniendo en riesgo el patrimonio cultural de este
país. Es que eso es lo grave. Porque a lo mejor en un edificio normal, no pasa nada.
¿Y por qué no aquí corre ya Diego Prieto y se deshacen de él?
Pues debería de.
Lamentablemente no. En este país democrático no.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan para la hora. Se están dando hasta con la vacinica. El raro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rarísimo hombre más rico del mundo, Elon Musk. Resulta que Elon Musk hace un par de días dijo que estaba en contra del gran paquete, del bello paquete fiscal de Donald Trump, porque dice... están endeudando demasiado a Estados Unidos. Tiene razón, pero a Trump le vale gorro. Trump lo que quiere es cumplir con su promesa de bajar impuestos a los más ricos y a los clase medieros, quitarle lo poco que le siguen dando a los más pobres, que se frieguen por pobres, parece la mentalidad de Trump. Ok, pero entonces empieza a hacer tweets el señor Musk a través de X, él es el dueño, hay que matar esto. Hay uno graciosísimo que dice Kill Bill, porque Bill es la iniciativa, así le dicen, Bill. Y pone a esta actriz Uma Thurman, ¿no?
Uma Thurman.
Cuando sale en la película Kill Bill, Kill Bill, ¿no? Y yo y empiezan la gente a echar guasa y le quita la cabeza a Uma y pone la cabeza de Elon Musk, Kill Bill, etcétera. Y Trump no había dicho nada, estaba callado. Y todo el mundo, ¿qué está pasando?
Okay. Raro en él.
Y hoy Trump lanza un tweet, bueno, un truth, porque uh-huh. en su red social, no es un tweet, no es un ex, es un truth, una verdad. Y dice, Elon ya me estaba agotando y le pedí que se fuera. Le quité su mandato de Edge, de esta de...
Es decir, la agencia, ¿no?, es una agencia.
Y le quité también el mandato que hacía que todo mundo tuviera que comprar coches eléctricos que nadie más quería. Él sabía y lo supo durante meses que iba a hacerlo y se volvió loco cuando lo hice. Y después manda otro, el señor Trump. La manera más fácil de ahorrar en el presupuesto miles de millones de dólares es acabar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Estoy sorprendido que Biden no lo hizo. Entonces, las acciones de Tesla hoy se cayeron 100 mil millones de dólares en el mercado después de que Donald Trump dijo que va a acabar con los subsidios y contratos de Mr. Y después Elon Musk dice, es tiempo de lanzar la gran bomba de la realidad. Trump está en los archivos de Epstein. Es por esa razón que no han sido hechas públicas. Ten un bonito día, DJT, las iniciales de Trump. Epstein, si la gente no se acuerda, fue un hombre acusado de tráfico sexual y pederastia. Uh-huh. Se suicidó en una cárcel uh-huh. de Nueva York y Trump prometió que iba a hacer los archivos del caso públicos. Uh-huh. No lo ha hecho. Ahora sale Elon Musk. Claro, porque Trump aparentemente usaba los servicios de Epstein para conseguir señoritas.
Así es.
Menores de 18 años. Eso dice un loco sobre otro loco. A tal loco creerle, ¿no? Y después dice Musk, los aranceles de Trump van a causar una recesión en el segundo semestre de este año. No hice nada nuevo porque la mayoría de los economistas están de acuerdo con él. Después, ¿qué más? Dice, pues ahí va, ¿no? Se están uh-huh. rompiendo. Después otra. Elon Musk saca un video. En 1992, Trump se fue a una fiesta con Jeffrey Epstein. Aquí les dejo este video. Ay, no, que, ¿no? Se están dando en toda la torre.
Sí. Mira,
a ver, yo soy de repente, sí. Digo, ¿cómo sabes que no lo están armando entre ellos? ¿Cómo sabes que no se desploman las acciones para que Trump y todos sus cuates entren?
Las compren.
Las compren regaladas. Y Trump, a la hora, no cancela un solo contrato, no cancela un solo
subsidio. Sería un gran argumento para una serie.
Se van para arriba las acciones, todos se hacen más ricos. Es que no sabes, con este par, no sabes si están de acuerdo o si traen un pleito de verdad. Aunque ya calienta que te acusen de pederasta, ¿no?
Bueno, mira.
A alguien que ya fue juzgado y sentenciado por contratar...
Pero no de pederasta.
Bueno, de acuerdo.
Lo acusaron de molestar. Nunca llegaron de acoso sexual. Nunca lo acusaron de violación. No, como ella decía.
Y de pagarle a una prostituta, ¿no? Y ahí puede también...
Sí, pero...
A ver,
pero
no es delito. Mi punto no es especificar eso.
Hay que ser claros y justos. Nunca lo acusaron de pagarle a una prostituta. Le acusaron de utilizar fondos de su negocio
y desviarlo.
Para un gasto que no era del negocio. Ajá. Cuando muy bien podría haber dicho... descuéntala como gasto de negocio. Lo que pasa es que cuando se fue con esta prostituta, la esposa de Trump, ¿cómo se llama esta esfinge?
Melania.
La que no mueve un músculo.
No.
Estaba embarazada con su hijo. Estaba embarazada con el hijo.
Sí, Melania.
Con el hijo que ahorita mide como 2.50.
Sí,
¿no?
sí.
Entonces andaba con la... No era una prostituta, era una actriz. Era una actriz.
Sí, porno.
No, de películas para adultos. ¿Cómo defines porno? ¿Qué es?
Películas, digo, para adultos.
No, no, no. La pornografía está en la mente del que lo ve. Eso lo han dicho algunos abogados.
Ok.
¿No? Pero entonces no es una prostituta, es una actriz de películas para adultos. Y Trump, porque parece que le gustaba esta actriz y...
Sí, además, voluptuosa, ¿no? ¿No?
Y después ella se burló diciendo que aquellas partes de Trump eran minúsculas. Acuérdate que ahorita su perruno, secretario de Estado, ¿no? Este, el cubanito hasta que no lo
nuevo. Sí, sí, Marco Rubio.
Habla como el cubanito,
Marco Rubio, sí.
Él dijo, cuando estaban peleando la presidencia en 2020, dijo, nada más vean las manos chiquitas a Donald Trump y imagínense todo lo demás que tiene chiquito. Y la actriz de las películas para adultos dijo, tiene razón Marco Rubio, tiene todo chiquito Donald Trump. Y después Donald Trump decía, no, vean mis manotas. Es que dices, ¿qué estás, en manos de quién está el mundo?
La actriz acostumbrada a ver un menú muy prolífico.
Me imagino.
Oye, no lo sé.
Pero Elon Musk, una de las cosas que dice es que ya deberían de quitarlo a Donald Trump y que sea J.D. Vance, ¿no? El vicepresidente que sea presidente.
Porque eso es lo que conviene a los intereses de Elon Musk.
Es que el pleito está... El pleito
por eso,
está,
pero
y,
a ver.
Sí, un funcionario, pero, un alto funcionario dice, hay que deportar a Elon Musk.
A ver,
¿por qué? Pues porque es sudafricano.
Lo puedes deportar porque
es sudafricano.
Él es sudafricano y nacionalizado.
Claro, así es, así
Le
es.
Le pueden quitar nacionalidad con un juicio.
Sí. Así es.
Se la está rifando. Aunque hay que decirlo, Musk puede manejar su negocio desde cualquier
desde
lugar,
esté.
¿No? Como lo ha manejado, ¿no? Pero, ¿en qué va a acabar todo esto?
Vamos a ver hasta dónde llega el nivel de las ofensas.
A ver, estás hablando del hombre más poderoso del mundo políticamente.
Sí, claro.
Y el más rico.
Y del hombre más poderoso del mundo económicamente.
¿Sí?
Esto es de locos. Y entre eso y una y otra, nos pueden llevar entre las patas.
Yo insisto, este sería un argumento extraordinario para una serie o una película.
Pero, a ver.
¿Y cómo sabes que no se pusieron de acuerdo para hacer una serie después?
Ya no se puede, a ver, no se puede descartar. Es que no se puede descartar.
Pero mira, no descarten la idea, vamos a derrumbar las acciones. Ahorita se derrumban 17%, 20%, las compro. Mañana salen con un chistecito Trump y suben otros 20%. ¿Sabes cuánto hiciste? Entre los que compraron, 100,000,000,000 de dólares.
Nada más y nada menos.
Hay que ver en qué acaba.
¿Cuánta gente
por eso,
hizo
hay que
mucho
ver cómo...
dinero, incluido Trump y su camarilla,
por supuesto,
el día que dijo, compren acciones, y bajó los aranceles? Uh-huh. Son unos gángsters. Bueno, ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Hugo, gracias. Gracias, Hugo Páez. Gracias, Guillermo Mazatlán.
Gracias, Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4. Sigan con los deportes, Rol de Bañanos y su equipo y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.